Bienvenidos a Igleco, a todos los que nos ven online y a todos los que están presentes. La verdad, los felicito por llegar. No siempre es fácil, pero siempre es una bendición poder estar en la casa del Señor. Amén. Así que esta noche no voy a mentir porque uno siempre dice como voy a tratar de ser breve. No voy a tratar de ser breve, voy a ser honesto. ojalá hayan comido porque esto va para largo. No sean chismosos. Miraron para atrás para saber. Pero que quiero hablar de hecho tenía un mensaje, me habían pedido el favor para predicar este miércoles hace ya un tiempito, entonces yo sabía como va a predicar ese mensaje, perfecto, y luego recientemente el Espíritu Santo me lo ha ido como cambiando, mejorando. Yo creo que a mí me da risa porque yo le digo a él como yo ya tengo algo preparado y él me responde sí, yo ya me lo leí. Como diciendo como sí lo leí y no me gustó, lo vamos a cambiar, entonces lo ha ido cambiando y quiero no solo entregarles este mensaje, pero que quiero que lo podamos abordar no solo esta noche sino en nuestra vida con un poco de tenacidad, algo que sí ha sido un tema recurrente últimamente, es ese deseo de pelear contra el enemigo, de entender que todos nosotros estamos en un campo de batalla. Y sería muy raro quejarse porque hayan balas volando cuando entiendes que estás en un campo de batalla, ¿cierto? Es como cualquier soldado que está en Irak y se empieza a quejar como, uy no, pero acá hay mucha bala. Pues papi, porque estás en Irak, o sea, estás en la guerra, ¿sí? Y hay mucho cristiano que en su oración le dice, padre, pero o sea, hay ataques por todo lado. Y yo creo que los ángeles en el cielo están mirando diciendo, pues porque estás en un campo de batalla, porque estás en una misión, ¿sí? No estás para simplemente botarte al sol y broncearte y todo lo demás. Y no es que no hayan momentos para eso, pero hay que entender que cuando tú haces parte no solo de la familia de Dios, también haces parte del ejército de Dios. Cuando haces parte del ejército de Dios, la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos nosotros en una guerra y nuestro lado es el que gana, pero aún así todavía tenemos un llamado de avanzar, también tenemos un llamado de resistir al enemigo, de resistir sus ataques. Efesios capítulo 6 habla acerca de una armadura que nos da y nos dice que el propósito de la armadura es para poder resistir a los ataques del enemigo, que para que cuando todo haya pasado podamos nosotros haber permanecido firmes. Entonces la palabra de Dios te da las herramientas suficientes para no solo evitar problemas, que yo creo que el Espíritu Santo a veces te ayuda a evitar problemas, pero yo también creo que el Espíritu Santo te da las herramientas para resistir ciertos problemas, para eso nos da el escudo de la fe. No necesitaríamos un escudo si aprendiéramos simplemente a evitar todos los problemas, pero la palabra de Dios nos dice no, el escudo es para qué, para uno poder resistir a los ataques del enemigo, los dardos de fuego del enemigo, ¿cierto? Es decir, vienen hacia ti y tú pones eso y aguantas el golpe. Amén. Ahora, yo no sé si ustedes han estado en una pelea o no. Yo no pretendo mentirles esta noche y decirles que yo soy muy bueno peleando, porque no lo soy. Soy bueno para meterme en peleas, pero no soy bueno para pelear. ¿Sí les ha pasado? Como que yo le puedo picar la lengua al que sea. El problema es lo que sucede después de haberle picado la lengua. Ahora, yo sé lanzar un puño, pero no sé pelear. Y hay mucha gente que piensa como, ah, no, pues usted solo se pone bravo y usted aguanta. Yo he visto a personas. Porque yo soy de los que causa el trancón, porque si está sucediendo algo manejo más lento. Me pongo bravo con todo el mundo que hace esto hasta que me toca a mí pasar por el problema y luego yo me pongo lento para ver qué está sucediendo. Y yo he visto personas empezar peleas donde pues realmente no estaban preparados para la pelea, muy buenos para empezar la pelea pero no muy buenos para pelear. Yo quiero que nosotros hoy aprendamos de algo, y es que para poder pelear necesitas tú de la palabra de Dios, necesitas entender la palabra de Dios. No solo basta con odiar al diablo, ponerse bravo con el diablo, todo lo demás, necesitamos nosotros conocer y tener más entendimiento de la palabra de Dios. Que muchas veces nuestra relación con Dios y nuestras peticiones de oración, nuestros momentos con Dios, tratamos de abarcar temas efímeros, temas muy de afuera, muy normales, y está bien, y temas financieros, y está bien, y temas, pero la verdad Dios quiere tratar con mucho más que simplemente lo que tú puedes percibir y con tu día a día, y que tu día sea mejor. Él quiere formar en ti algo inamovible que el enemigo no pueda tumbar. Él quiere formar en ti un carácter que sea un testimonio en esta tierra que el enemigo no puede tumbar, que tú seas un referente dentro del ejército de Cristo que haga temblar al enemigo. Amén. Y la palabra de Dios dice en Nehemías capítulo 8, vamos a empezar Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 10. Si conoces el contexto de esta historia, Israel, el pueblo de Israel fue a reconstruir Jerusalén, que estaba en ruinas, y entonces Esdras ayudó a reconstruir el templo y la ciudad, y luego Nehemías le tocó la tarea de reconstruir el muro como tal. Entonces ya están en estas, es un milagro, es sobrenatural, las finanzas llegaron, las conexiones llegaron. Yo creo que Dios es un Dios que te da las finanzas, que te da las conexiones para cumplir la visión que Él te ha dado. Él es un buen Dios, amén. Pero entonces Nehemías 8, 9 al 10 ya están terminando, y dice: Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al todo pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras. O sea, decía: vayan y coman lo gordo, vayan y coman churrasco con el gordito. ¿Sí? ¿Cuántos dan amén a eso? O sea, a veces simplemente hay que ir y comer bien, o sea, eso es ser bíblico también, ¿cierto? Noten que acá no dice ir comer cosas vegetarianas, pero eso es otro. Comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra. El gozo de Jehová es tu fuerza. Ahora acá no dice el gozo de Jehová es algo que te da fuerzas. Dice: si quieres ser fuerte, necesitarás del gozo del Señor. No es algo que te da fuerzas, es tu fuerza. Es tu manera de resistir. Es tu manera de sobreponerte a los problemas. Es con el gozo del Señor. Ahora entonces mira qué está pasando. Después de reconstruir los muros de Jerusalén, el pueblo se reúne para oír la palabra de Dios. Y si conoces la historia, esta es la primera vez que muchos escuchan la palabra de Dios. El pueblo de Israel le pedía a Dios: Señor, reconstruye Jerusalén, reconstruye, manda todo lo demás. Pero muchos de ellos habían visto la mano poderosa de Dios, pero no se habían tomado el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios se conmueven de manera profunda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les revela cuánto se habían desviado ellos. Que no solo trataba acerca de la ciudad y la circunstancia, porque muchos de nosotros tenemos vidas de oraciones potentes para nuestro arriendo. Hay guerreros de la oración. ¿Sí? Tenemos, cuando se acerca Navidad y Señor multiplica la prima en el nombre de Jesús y todas las ventas y todo, y Dios mío, movemos cielo y tierra. Pero cuando el muro está edificado y todo lo demás, es posible estar reparando por fuera y seguir roto por dentro. Y por eso la palabra de Dios, cuando empieza a ser hablada a las personas, el Espíritu Santo empieza, la palabra misma empieza a tratar con ellos. Todos ellos tienen el muro armado, tienen a Jerusalén reconstruido, todo está bien, y de repente todo el mundo se pone a llorar. Y Nehemías entonces tiene que detener esto. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios, mira que hay una tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Esto se conoce como una tristeza piadosa, es una convicción que el Espíritu Santo te trae. No es para hacerte triste, simplemente es un reconocimiento que necesitamos más de Él.
Entonces, este mensaje no es para hacerte sentir mal y decir, bueno, entonces ya no pido nada. Y no sé qué, no es eso. Él es un buen padre y ya hemos escuchado esos mensajes. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con eso también. De nada sirve de tener un muro armado si uno está roto por dentro. El enemigo no va por tu muro. El enemigo realmente no va por tu arriendo. El enemigo lo que va es por tu propósito. Y si tú pierdes eso de vista, el enemigo gana así tú hayas reconstruido todo a tu alrededor. Puedes ser tú el mejor negociante del mundo, tener la mejor empresa del mundo, y tú puedes creer que estás ganando, pero si no estás cumpliendo con la voluntad de Dios ni con su propósito, realmente el que está ganando es el enemigo, porque no te ha podido destruir, pero sí te pudo distraer. Entonces hay que volver a lo básico, hay que volver. Entonces dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace el Evangelio, lo que hace la palabra de Dios, no te dice como qué vergüenza contigo, sino simplemente te dice hay que sacar esa vergüenza de ti, hay que empezar a restaurar quien tú eres. La verdad, la vida que Dios tiene preparada para ti no simplemente es pensar en lo que tú vivas acá o cómo tú vivas acá, sino es en lo que tú haces acá que repercute por toda la eternidad. Estamos hablando con los del miércoles, ¿cierto? Los del miércoles que son los profundos, los maduros, ¿cierto? Los que atravesaron mares de personas por llegar. Los maduros estamos acá, amén. Y si estamos hablando con los maduros, entonces hablemos de cosas un poco más maduras. Ahora, la convicción es saludable tenerla. No es tener vergüenza, pero sí es tener una convicción. Yo necesito más de él. Me pasa a veces donde uno, pues no es que esté mal, pero uno llega a la iglesia o uno escucha una alabanza y de repente uno se entristece, no es entristece, debe haber otra mejor palabra para eso, pero uno se conmueve. ¿Por qué? Porque es entender que uno sigue teniendo esa necesidad de más de él, ¿cierto? De simplemente esperar en él. De no decir como, bueno, como no tengo deudas hoy, como ya llegó la quincena, como ya pagué el arriendo, como todo, tengo por ahí 20 días más para empezar otra vez a orar y todo lo demás. La vida no se trata de eso, y la vida que Dios tiene para ti no solo es para que tú sigas sobreviviendo de mes a mes, es para que tú puedas realmente causarle problemas al enemigo. Es para que tú puedas avanzar el reino de Dios donde las puertas del Hades no han podido prevalecer contra ti. Es tener eso. Lo leí, un amigo lo posteó hace un tiempo y sigue en mi memoria, que él dijo: yo quiero que al morir los demonios celebren, como que el diablo respire, por fin se fue. Yo quiero eso, yo no quiero ser conocido como el que siempre pagó su arriendo apenas, ras con apenas. O sea, de eso no quiero que se trate la vida. Y por eso hay momentos donde tú vas bien y no estoy diciendo que vayas mal, y aún así tú sientes esa necesidad de gracias, Padre, porque el muro ha sido reconstruido. Gracias, Padre, porque la ciudad ha sido reconstruida. Pero Padre, crea en mí un nuevo corazón. Pero Padre, mí restaura el gozo de mi salvación. Pero Padre, yo quiero algo más profundo que simplemente lo que la gente puede ver. Yo quiero una relación más profunda contigo. Yo quiero escuchar más tu voz. Quiero ser guiado por ti, yo quiero vivir por lo que a ti te agrada.
Amén. Entonces, ahora, cuando empiezan a hablar de la palabra de Dios, el pueblo de Israel se empieza a entristecer. Entonces, Nehemías detiene esa espiral de condenación, porque él sabe, se van para el barranco de una, entonces todo el mundo se siente mal y todo lo demás. Y entonces, ¿qué es lo que les dice? Contrólense. De hecho, si quieren, leámoslo otra vez. Él dice acá en Nehemías 8, versículos 9 y 10, le dijo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Ahora, es muy interesante lo que les dice a ellos. Dicen: vengan, no se pongan tristes. Es muy difícil decirle a alguien que está llorando: venga, no se ponga triste. No sé si ustedes, si algún día tú quieres morir en tu relación, dile a tu esposa que se controle. ¿Sí me entiendes? Como es decir eso, es como: mira, solo contrólate ya. ¿Cómo así que me controle? Y se descontrola aún más el tema, ¿cierto? Uno no le dice a una persona como: mira, es que deberías, ¿sabes qué deberías hacer? Es no sentir lo que estás sintiendo.
Pero aún así Nehemías es lo que les dice: vengan, no se entristezcan, no lloren. ¿Qué les está diciendo? Yo entiendo que ustedes pueden tener emociones, pero la clave es que las emociones no los tengan a ustedes. Sí, de hecho, no solo Nehemías lo dijo, Juan 14, 27, dice Jesús hablando: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y luego les dice lo mismo: no se turbe su corazón. De hecho, hay traducciones que dicen: no dejen que se turbe su corazón. Entonces, un corazón turbado no simplemente es resultado de lo que le sucede, es resultado de lo que tú dejas entrar en él. Que pueden haber problemas que te están sucediendo, pero es como un barco. No hay problema en estar en el agua. El problema de un barco es cuando el agua está en el barco. Entonces tú puedes estar rodeado de problemas, y eso nos pasa a todos nosotros este último mes, rodeados de agua por todos lados. Pero hay algunos que se ahogan porque dejan que esa agua empiece a entrar. Entonces Jesús nos da una instrucción: no permitas que tu corazón se agita. Tú decides cómo responder. Tú no puedes controlar muchas veces lo que te sucede, pero tú sí tienes 100% de autonomía en lo que tú puedes, cómo tú respondes. Es como estar en la autopista. Uno no puede detener la idiotez de los demás. No sé si les ha pasado. A mí todos los domingos yo soy probado con lo mismo, siempre. Siempre hay alguien que no sabe manejar, que decidió empezar el domingo que yo voy para Chía. Siempre. Y hay veces que voy solo y entonces el testimonio me lo guardo con Dios y nadie más sabe lo que sucede. Pero hay veces que voy con mi esposa y con mis hijos, y me acuerdo una vez, no sé, un señor no sé qué hizo y fue a cerrarme y no sé qué, yo le pité y luego Carito me dijo: John, recuerda que estamos todos acá. Y yo ahí, pero Dios mío, o sea, todos vieron, hasta Benjamín vio lo que sucedió. O sea, es que no fui yo, yo andaba bien, estoy bien, fue culpa de él. Y ahora me corresponde a mí enseñarle y darle una lección, creía yo. Y ahí aprendí que aunque no era, o sea, yo no fui responsable por lo que me sucedió, yo podía decidir cómo responder. Y en ese momento no hice absolutamente nada. Manejé bravo por 10 minutos, así. No quería hablar, no quería nada. Sabía, lo veía pasar otra vez. ¿No les ha pasado que íbamos para el mismo lado, cierto? De hecho, fue a la iglesia. No, de hecho, llegó a Chía y fue Edwin. Las emociones son poderosas, pero siempre pueden estar bajo nuestro control. Sabes, tú deberías decir esto: mi respuesta siempre es mi responsabilidad. Dilo, mi respuesta siempre es mi responsabilidad. Ahora, lo que te sucede y los ataques no siempre es tu responsabilidad. A veces suceden cosas injustas en la vida. Eso no es, o sea, no podemos hacer nada. ¿Yo qué hago? Pero mi respuesta a ello sí es mi responsabilidad. Y lo que sucede a causa de mi respuesta y esa cosecha de mi respuesta sí es mi responsabilidad. Tú no puedes culpar a alguien, y por eso Jesús dijo: no dejen. O sea, es una pelea, no dejen que se turbe el corazón. No es como pues vivan de acuerdo a las olas del día y el viento del día, y si les cae pues de malas y todo. No. Jesús dijo: no, es una pelea, no dejen que se turbe el corazón. ¿Por qué? Porque las emociones sí están bajo nuestro control. Nehemías 8:10, por eso dice: no os entristezcáis, ¿por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No es una clase de fuerza, es tu fuerza. Tú quieres ser fuerte en la vida, vas a necesitar más del gozo del Señor. Sin el gozo del Señor en tu vida, en tu alma, en tu ministerio, en tu matrimonio, todo se debilita y se empieza a notar por los resultados de tu vida. Sabes, tú deberías igual determinar tu vida no de acuerdo a los ataques, pero sí de acuerdo a los resultados, y los resultados los determinas de acuerdo a tu reacción y cómo tú respondes a las situaciones. Ahora, no todo día es perfecto, uno no siempre es perfecto, y por eso la palabra de Dios dice no que no vas a llorar, sino que Dios va a limpiar cada lágrima y va a cambiarlo por gozo y todo lo demás. Pero en lo que nos corresponde tenemos que aprender cómo responder bien, cómo quedarnos firmes en la palabra de Dios. Necesitamos conocer más de la palabra de Dios. No podemos simplemente ser como el pueblo de Israel, que llegamos y entonces todos rotos siempre, porque Señor, o sea, estamos bendecidos por fuera, pero en lo eterno estamos rotos todavía. No, hay que crecer en eso también. Amén. Ya no sorprendiéndonos con los ataques del enemigo, sin sorprendernos con lo terrible que pueden ser los temas socioeconómicos, sociopolíticos de todos los países y todo lo demás, y la gente empieza y llega, no, si es que estamos mal. Pues si leyeras la Biblia sabrías que las cosas de hecho van a empeorar. ¿Cuántos dicen amén a esa? No estoy diciendo que van a empeorar para ti, porque tú eres luz en tinieblas y tu vida va de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿cierto? Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Pero yo no puedo vivir, no, Dios mío, yo no pensé que la humanidad iba a ser peor. Mira, por eso la gente necesita a Cristo. Por eso es que estamos acá, no para sorprendernos por el pecado, sino para poder comentarles a las personas y predicarles de lo que Jesús hizo. Amén. Si tú suprimes el gozo en tu vida y aceptas el dolor como normal, vas a vivir una vida derrotada siempre. Por eso Jesús dijo, por eso la palabra de Nehemías, la palabra de Dios es recurrente. Necesitan ser fuertes. ¿Y cómo van a ser fuertes? Con el gozo del Señor. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Cómo vives fortalecido a través de problemas? Porque te has llenado del gozo del Señor. Una canción de hace mucho tiempo que mi papá me cantaba, que es una de las canciones que más le gustaban. ¿Sí saben cuál es? El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida, por eso yo me gozaré en él. Y uno yendo al colegio y yo no cante más, ¿sí? Y cuando no cantaba ponía Nuevo Continente, y adivine que sacaba Nuevo Continente. Y él pondrá tu risa en mi boca. Y se sentían super cool diciendo, haciéndolo así, ¿cierto? Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré. Eso, ¿cuántos mayores de 30 hay en el lugar? Entonces, ¿qué es lo que dice la canción? Es lo mismo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo te fortaleces con el gozo del Señor? Bueno, yo cantaré, yo gritaré, yo me alegraré en Él. Yo tengo que cantar acerca de Él, me tengo que alegrar, tengo que empezar a pensar en lo que es correcto. Es lo que dice Filipenses 4:8. Yo, ¿cómo me puedo fortalecer? Si el gozo del Señor es lo que es mi fortaleza, me hace pasar por todo, me hace ser vencedor, me mantiene parado y firme a través de los problemas, ¿cómo entonces me fortalezco en Él? Porque hay muchas personas que les gusta a un Dios empático nada más, que es como Él te entiende donde tú estás. Y la gente dice, sí, yo estoy mal, estoy roto, abrázame, Señor. Y uno canta esas canciones y Él te abraza y Él te cuida y Él te ve donde tú estás. Perfecto, eso es verdad, no estoy diciendo que eso sea mentira, pero Él no solo te abraza ahí en la inmunda y se quedan los dos. Dios dice que Él te rescata del hoyo. Si Él es que te levanta, Él levanta tu cabeza, Él te saca de ahí, es nuestro restaurador, es el que nos redime, es el que nos saca, es el que nos restaura. Eso es lo que Él hace. Entonces no solo te ve ahí, ay, ¿sabes qué? Ven, abracémonos y sí, vivamos siempre así por siempre. No, Él puede acercarse a donde tú estás, pero Él siempre tiene en mente que Él te va a sacar de ahí. Y la manera como te saca es fortaleciéndote, que cuando tú pasas tiempo, por eso los que esperan en Jehová recobran fuerzas. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza, no solo es lo que te fortalece, sino es la manera como tú vives fortalecido con el gozo del Señor. Entonces, si esa es mi manera de vivir, si esa es mi manera de afrontar la vida, ¿cómo lo hago? Pues Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes uno cómo sabe en qué estás pensando? Porque lo estás hablando constantemente. Entonces uno se da cuenta que no estás haciendo la palabra de Dios cuando siempre estás hablando de lo que viste en el noticiero. como si fueras autodenominado evangelista de Caracol. ¿Sí? Porque hay gente, ¿sí vio? Ay, ¿no vio? Pues yo le voy a contar. ¿Para qué? ¿Qué me va a contar? ¿Que la economía va peor? ¿Qué me va a contar? ¿Que la política está una locura como siempre? ¿Qué me va a contar? ¿Sí que hay problemas en el mundo? ¿Que hay más guerras? ¿Qué me va a contar? O sea, y lo quieren convencer a uno. Y la verdad, por eso hay que orar más. Pero no es por la oración. Es para hacerte que sientan lo mismo de ellos, derrota. No hay gozo en ese mensaje evangelístico. No lo hay. Y de hecho la palabra, entonces no soy yo, no estoy atacando a nadie, pero la palabra de Dios dice, si es honesto, justo, todo, en esto, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, piensa en eso. ¿Sabes? A nadie le ha ido mejor en la vida porque estuvo enterado de todos los problemas del mundo. Y si eso fuera, el testimonio de la gente, no tiene que ser el testimonio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es mayor, es Él que está en mí que el que está en el mundo. Que Él hará en mi vida lo que el mundo no puede lograr, ni la hoja de vida puede lograr, ni mis relaciones pueden lograr. Él lo hará para su gloria. Entonces ni tengo que estar enterado de esas cosas. De hecho, personas con las que he hablado que realmente los veo como referentes en la vida, algo que me he dado cuenta es que cada vez más están desconectados del día a día del mundo. Que a veces yo quiero evangelizarles con las noticias. Ustedes no vieron, es que hay que orar, ¿no? Ustedes no vieron, es que hay que, y esto y lo otro, y dicen, la verdad no. Y luego una señora profeta, ya tiene como 90 años creo, me dijo, John David, si yo necesitaría saber eso, el Señor me lo diría. Y yo, pues ¿cómo así? Usted tiene esas conversaciones así, ¿no? Yo tengo que conocer mis noticias prendiendo el televisor. Pero diciéndome como, la verdad, esas cosas no me van a ayudar en la vida. Necesito más del gozo del Señor. ¿Cómo lo consigo? O sea, sabiendo en qué pensar. Deja que tu corazón medite en lo bueno. De hecho, me puse a investigar. Es un tema muy complejo, el gozo en la psicología, ¿cierto? Y los estudios que han hecho. Pero se podría, de una manera muy burda, lo voy a hacer, voy a tratar de resumir todo lo que han estudiado los conocedores de estos temas en tres niveles de alegría que uno puede tener. Está la alegría explosiva, es la alegría de risa fuerte, ¿cierto? De esos momentos donde uno se ríe a carcajadas. O sea, hay momentos donde uno tiene que tener esa habilidad y ese hábito de solo pensar en esos momentos. De pensar, ahora nosotros en mi casa con Carito tenemos nosotros la bendición de tener a Elena en nuestra vida. Y Elena nos hace reír todo el tiempo. De hecho está en esa etapa perfecta donde le gusta a ella ser payasa. Y entonces anoche llamamos a mis papás y sin mentirles nos reímos 30 minutos. Y eso para mí realmente eso fue un bálsamo. O sea, yo no sé yo por qué estaba pasando ayer, pero hoy yo decido pensar en esos 30 minutos. En Elena mostrando su vestido y dándose vuelta y todo, y quería mostrar y ama a mi papá, lo llama Api. Entonces mi papá igual es como hola, sí, no sé qué, y Api, 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 Api. Y entonces mi papá pues quiere hacer cosas más serias y ella Api otra vez, y voltea y nos reíamos a carcajadas, todo lo demás. Yo me fui a dormir feliz. Me sentí fortalecido. Es lo que hace la risa, es lo que hace el gozo. Es un momento. Y entonces hoy durante el día pensé en esos momentos. Yo pensé en otro momento donde Amanda encontró la aplicación donde le cambia a uno la cara. Y de hecho traje fotos de eso para que ustedes se puedan reír conmigo. Y nos reímos bobadas, o sea, nos reímos todo lo demás. Yo creo que el enemigo nos vio esa noche y dijo, nada de lo que he hecho ha funcionado. ¿Por qué? Porque nos estábamos riendo. Y sabes lo que dice Mark Hankins muchas veces. O sea, si tú aprendes a reírte, el enemigo va a jurar que va perdiendo, que no está funcionando. Y es la verdad, que son esos momentos donde uno puede redireccionar otra vez el pensamiento y decirla, pues sí, hay ataques y todo eso, pero sigo siendo muy bendecido. Amén. Está la alegría explosiva, también está la expectativa emocionada. No solo son momentos de carcajadas, sino luego es como vivir con expectativa. Es como cuando un niño vive con expectativa de Navidad. No, puede que la economía esté tenaz y todo eso. Mis hijas no les importa cómo está el dólar. No les importa cómo está el peso, no les importa cuánto está la gasolina hoy en día, no les importa cómo va Palestina, no les importa. saben que el papá y la mamá los aman y saben que Navidad es asombroso y ya quieren montar el árbol de Navidad. Yo dije, deberíamos nosotros ser así con nuestro Padre Celestial. No me debería importar lo que está sucediendo en las noticias. Mi Padre a mí me ama. O sea, los días que se vienen van a ser asombrosos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tengo un Padre que me ama. No por las circunstancias a mi alrededor, sino porque uno, yo decido que el agua no se me va a meter a mi barco. He decidido, no voy a dejar que se turbe mi corazón. A mí mi Padre me ama, a mí mi Padre me cuida. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Yo camino por el valle, pero salgo al otro lado, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo ando fuerte en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra mí prospera. Dios le da vuelta a todo ataque del enemigo. Que lo que el enemigo quiso para mal, Dios le da vuelta para mi bien. Seremos como los que sueñan. Seremos, nuestra boca será llena de risa en el nombre de Jesús. ¡Woo! Se vienen buenos días. Amén. Aleluya. Y luego está el tercer tipo de gozo, que es una delicia tranquila. Es un gozo profundo y presente. Ese es un agradecimiento por lo bueno que Dios ha sido, por lo bueno que Dios es y por lo bueno que Dios será, que uno puede vivir tranquilo. Que uno se empieza a meter tanta cosa en la cabeza y lo que falta y lo por comprar y lo que puede suceder y todo lo demás. Y a veces yo hago cálculos y yo ya estoy pensando en la pensión y digo, Dios mío, y qué toca hacer y todo lo demás. ¿Cuántos hacen eso? Y está bien, no estoy diciendo que es malo hacer eso, pero si uno se mete a ese hueco y uno nunca sale, Dios mío, estamos mal. Y yo, ¿cómo le voy a pagar? Entonces yo digo, bueno, ojalá Benjamín salga buen futbolista para que no hay que pagarle la universidad, ¿cierto? Ojalá Amanda acepte el llamado al ministerio para que vaya a Rema y no vaya a los Andes, y así no hay que pagar. O sea, uno piensa en todas estas cosas, porque ¿cómo voy a pagar todo eso y todo lo demás? Y luego el otro día estaba entrando el sol. Ahora, con Carito siempre hemos dicho, no estamos ahí todavía, pero siempre hemos dicho que queremos vivir sobre una carrera, no sobre una calle, para que llegue el sol directo. Yo soy una bobada, uno ni lo piensa, pero queremos vivir sobre una carrera, no una calle. Entonces vivimos ahorita sobre una calle, y entonces como no entra el sol directo, una vez se levanta, no vivimos como los que viven sobre las carreras. ¿No les ha pasado? Que uno se mueve como, empieza uno a pensar unas estupideces. Entonces uno está bravo porque el sol entró en comba y no entró directo. Y entonces uno ahí parándose, bueno, por lo menos aprovechar los 10 minutos que le entran a uno, no como los de las carreras. Y un día estaba entrando el sol y con Carito nos vimos y dijimos, este lugar es supremo, o sea, estamos supremamente bendecidos. Tenemos nosotros, es como el pueblo de Israel, ya todo está construido. Gloria a Dios por eso. O sea, por las cosas por las que hemos peleado en oración, las estamos viendo. Y aún así uno decide estar bravo y estar triste porque el sol no entró como uno quiso. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la delicia tranquila? Aprender a absorber el gran momento que estás viviendo. De hecho, hice el ejercicio hoy. Porque uno, por ejemplo, uno tiene este tipo de gozo cuando uno está en la playa en vacaciones. ¿Y qué es lo que uno hace siempre 5:30 de la tarde cuando uno está de vacaciones en una playa? Uno va y ve la puesta del sol. ¿Por qué? Porque es sanador. Yo no sé, uno porque sabían que el sol se pone todos los días. Tú podrías absorberlo todos los días, pero no, es que no pega igual en Bogotá. Yo tomé fotos, estaba allá arriba en la oficina. Entonces yo sé la antena, ahí entonces se tiró un poco la foto. Pero yo dije, Dios mío, es un buen. Nada que, o sea, no hay diferencia en sol, en nubes, que tal vez el mar sería distinto. Pero fue una buena puesta del sol. Yo le dije, Padre, gracias, porque tú hasta en Bogotá eres tan bueno como lo eres en Santa Marta. Y no tengo que llegar a Santa Marta para sentir tu paz. Tú eres mi paz. Tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza. Voy a empezar yo a apreciar más estos momentos. Mateo 6, 22 al 23, ya voy a terminar. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cuántos no serán las mismas tinieblas? Mira que habla del ojo bueno y del ojo malo. La forma en que tú ves la vida afecta a todo tu ser. Tal vez tu falta de gozo no es por la abundancia de ataques, sino por la falta de tener un buen ojo y de poder ver las cosas como Dios las ve y poder ver todo lo que Dios sí está haciendo en tu vida. Yo no estoy diciendo que deberías entonces tú simplemente darle gracias por todo y los ataques no deberían molestarte. No, yo entiendo, hay ataques, yo entiendo el mundo en el que vivimos, yo entiendo el país en el que vivimos, pero ¿saben qué? Dios sigue siendo bueno. Es como ver el ruido y los desórdenes en mi casa. A veces me molestan. Elena tiene una habilidad de siempre mojarse. Siempre encuentra algo de agua y siempre se empapa. Siempre hay momentos donde uno es como, pero ¿por qué está mojada? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué hay reguero? ¿Por qué esto? Y uno se pone bravo y deberían ya aprender a dormirse solos y todo. Y de repente el Espíritu Santo una vez me dijo: ¿sabes? Hay personas orando por lo que tú te estás quejando. Y yo, Señor, te doy gracias por mi Eleni, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por los regueros, te doy gracias porque los regueros significan que hubo plata para los juguetes, te doy gracias, Padre. Es como uno a veces en las mañanas, uno por estar trasnochando tanto, no he podido yo correr mucho, y a mí me gusta correr por varias razones. Una es porque puedo comer lo que se me da la gana si corro, entonces sigo comiendo lo que se me da la gana, pero como no corro, entonces los pantalones se me achican. ¿No les ha pasado ese fenómeno? Entonces uno a veces se pone y uno todo bravo, no he podido correr, no sé qué. Y el Espíritu Santo me dijo: oh, has comido muy bien. Dale gracias a Dios porque has podido comer delicioso. Uno se queja por siempre hay ropa sucia, siempre hay ropa sucia. Significa que hay mucha gente en tu casa, dale gloria a Dios. Hay personas que están orando, están pelando rodilla por lo que tú te estás quejando. Elige enfocarte en lo que está vivo y presente, no en lo que se perdió. Elige enfocarte en lo bueno, en llenarte de gozo. Padre, yo te doy gracias porque el sol entra en comba por la ventana. Te doy gracias porque aunque no viva en carrera, vivo sobre la calle, sigo siendo bendecido, hijo tuyo. Hechos 16:25. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sabes, la alabanza libera poder incluso antes de la victoria. Yo lo escribí de esta manera: yo no voy a dejar que mis problemas me quiten mi poder. Voy a usar mi poder para cambiar mis problemas. Voy a empezar a cantarle a Dios. Es la manera como peleamos, es la manera como nos fortalecemos. A veces simplemente te tienes que parar en la casa y empezar a adorar a Dios, empezar a cantarle por lo bueno que Él es, por lo digno que Él es, por lo sabio y amoroso que Él es, por el buen guía que Él es, por el buen padre que Él es. Yo entiendo, no todo ha sido perfecto, pero Él te sigue sosteniendo con su mano poderosa. Él sigue siendo tu fortaleza, Él sigue levantando tu cabeza. Aunque un ejército acampe contra ti, no hay que temer, porque Él es tu escudo, Él está contigo, Él no te deja, Él no te desampara, Él te hace pasar por el valle de sombra de muerte y llegas al otro lado. Tú vas de victoria en victoria. Él está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Yo lo alabo por lo bueno que Él es. Yo le doy gloria por lo bueno que Él es. Así que rompe con el ciclo. No dejes que un momento de tu vida defina tu vida. Sabes, no seas como la mujer de Lot. Que en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sabes? Lo que se suponía que solo iba a ser una temporada de su vida se convirtió en el resto de su vida. ¿Por qué? Porque decidió seguir mirando para atrás. Y muchos de nosotros convertimos los ataques del enemigo en nuestro estilo de vida. En vez de simplemente que sea un momento de la vida, un ataque de la vida, ahora se vuelve nuestra identidad. Somos el ataque del enemigo. Sí, yo soy al que le pasó eso. Yo soy, así nos presentamos, así de, no, yo soy esa persona, sí. Y por mucho tiempo uno puede pensar así. Cuando perdimos a nuestro bebé, eso es lo que pensé, ahora vamos a ser los que perdimos al bebé. Y hoy en día no somos los que perdimos al bebé, hoy en día somos los que tenemos tres criaturitas divinas en la casa que no dejan dormir. Pero no vamos a dejar que el ataque del enemigo se vuelva nuestra identidad. Eso fue lo que hizo la mujer de Lot, y muchos pueden tratar de tener esa mañita de querer seguir viendo para atrás. El Señor les dijo: vayan adelante, hay muchas cosas mejores adelante. Y salieron ellos y la esposa: sí, pero. Y en ese sí, pero se quedan muchos estancados. Se quedan salados por el resto de la vida. Así que deja de revivir el dolor del pasado y deja que Dios sane y te lleve hacia adelante. Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué les dice sumo gozo? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tú puedes tener gozo en medio de la tribulación, aunque no se sienta natural. No esperes a que cambie la situación para tener gozo. Elige tener gozo. Elige decir: esto no es fácil, yo entiendo, pero me voy a gozar en medio de esto. Esto no es fácil, yo entiendo, esto no siempre puede ser complicado, pero yo voy a ser gozoso. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues bebemos de la bondad de Dios. Empieza a aprender a saborear los momentos pequeños, como los 30 minutos que nos regaló Elena anoche. Son momentos, es una bobada, o sea, eso no pagó nuestro arriendo, ¿sí? O sea, eso no, pero aún así me dio fuerzas. Yo pienso en esos momentos. De hecho, yo pienso en momentos con mi familia. El momento que mi hermanito pequeño probó Red Bull por primera vez. Tenía como 6 años, no sabíamos qué era. Y estábamos todos en una camioneta yendo a predicar, como 6 horas en camino. Y empezamos a ver a Samuel y se empieza a mover y todo lo demás. Y como en 10 minutos vemos y él está parado. Es chiquitito, tiene como 6 años. Está parado con el aire así y está completamente desnudo, sudando. Y nosotros: ¿por qué estás en pelota? Y dice: hay mucho calor. Y luego leímos y: ay, esto es Red Bull y no debería estar tomando. Entonces nos reímos de eso todo el tiempo. Nos reímos cuando Daniel se demoró 30 minutos en un restaurante porque quería el sándwich que tenía piña. Y preguntó: ¿este es el que tiene piña? ¿Este es el que tiene piña? Y entonces le dijeron: bueno, ¿será que es este sándwich? Y él por fin: sí, ese es el que tiene piña, sí. Bueno, yo quiero ese, pero sin piña. O sea, literal, 30 minutos así, y nos reímos de esos momentos. Y cuando nos reunimos en familia, nos sentamos y hablamos de eso. Hablamos de cuando mi mamá le regaló a mi tío, pues le dio un regalo de Navidad, pero ella reutilizó un regalo que le habían dado a ella, la bolsa. Entonces ahí decía como: mujer virtuosa, no sé qué, y se lo dio a mi tío Guillermo. Entonces nos reímos de eso, y esos momentos pequeños dan fuerza. Dan fuerza. Haz lo que hizo Nehemías y ve y come algo rico. Ve y te bendices, ¿sí? Ve y dices: ¿sabes qué? Hoy vamos a comer algo rico. Hoy no vamos a ir a la casa. Hoy vamos a todo. Yo me acuerdo de niño chiquito, siempre: ay, podemos ir a. No, hay comida en la casa, ¿cierto? Ahora yo soy esa persona. Pero a veces lo que uno tiene que hacer es solo ir a comer rico y saber que Dios ha sido bueno con uno. Y uno tiene esa capacidad: vamos a comer churrasco y ya, y vamos a tranquilizar. No es tan grave. Amén. ¿Vamos a qué? A reírnos más. Aprende a reírte más. Y si no sabes cómo reírte más, pues aprende del que sí sabe reírse más. Únete a personas que tienen gozo, que edifican tu gozo. No hay que vivir la vida tan serio. No es que la vida no sea seria, pero el gozo del Señor es lo que te fortalece. No es la vida resuelta la que te fortalece. Israel tenía la vida resuelta y aún así estaban rotos. Entonces no es es el gozo del Señor que te fortalece. Regocíjate a propósito. Tómate momentos donde vas a regocijarte. Hay momentos, no lo hacemos siempre. A mis hijas les gusta la canción Gozo Pegajoso. Se me olvida cómo se llama ese cantante. No sé cómo se llama. Gilberto Daza. Entonces lo ponemos y nos gusta dar vueltas en la sala y correr. Y corremos y cantamos Gozo de papá, que por nada se va, gozo de papá. Y alabamos. Y luego cuando se para, ponemos otra vez. Y ya cuando estamos bien cansados, ponemos Frozen. Y ya, y como que una vida balanceada. ¿Cómo más puedes beber de la bondad de Dios? Pues sé presente con los que amas, con los que Dios te ha dado. Sí, muchos miran para atrás. ¿Y por qué están mirando para atrás? Porque no aprovecharon lo que tenían al frente. En vez de estar mirando para atrás, mira lo que tienes al frente. Mira las personas que Dios te ha dado, tu familia que tienes al frente, aprovecha esos momentos. Sí, hay momentos donde uno está todo estresado, ¿y qué vamos a comer? No sé qué, ¿y por qué no vamos a McDonald's hoy? Nada más, hoy, sí, tal vez es la palabra de Dios para ti. Hoy no cocines, hoy ve a McDonald's. Vean la sonrisa que les sale. Dios mío, un detalle tan pequeño puede cambiarles el rostro. Imagínense lo que Dios puede hacer y lo que tiene preparado para ustedes. Ven, sé presente con los que amas. Y luego aprende a celebrar la bondad de Dios a diario. Aprende a cantarle a Dios, darle gracias a Dios a diario. Él ha sido, y lo decimos mucho en esta iglesia, Él ha sido demasiado bueno como para estar callados. ¿Sabes? Él ha sido demasiado bueno hoy como para no darle gracias hoy. No estoy tratando yo de fabricar un momento de gozo explosivo. Yo lo que quiero es que se vuelva el gozo un estilo de vida. El gozo del Señor es tu fortaleza. Así que vamos a aprender a sonreír más, a apreciar más, a estar más agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta noche? Amén. Pongámonos de pie. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, que es tu presencia la que nos fortalece, es tu gozo la que es nuestra fortaleza. Te damos gracias, Padre, porque nos haces lo suficientemente fuertes para sobrepasar y vencer todo ataque del enemigo, que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar, que cuando todo sea resuelto nos encuentren a nosotros parados firmes en tu palabra, que ese será nuestro testimonio, que han venido mil a nuestro lado, 10,000 a nuestro otro lado, pero no nos han podido vencer, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que han venido ataques, han venido flechas incendiarias del enemigo, pero aún así estamos parados firmes, llenos de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estamos negando lo que ha sucedido, simplemente aceptamos que tú estás con nosotros y tú siempre estás del lado ganador, tú siempre estás del lado que vence. Somos vencedores en ti. No hay arma que pueda ser forjada que vaya a prosperar. Tenemos victoria en ti. Somos fortalecidos. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, pero te damos gracias por lo que tú estás haciendo ahora. Que no solo reedificas a nuestro alrededor, nos edificas a nosotros también. Salimos más fuertes que antes, más agradecidos que antes. Nos volvemos blancos más difíciles para el enemigo, porque ya no nos tumba con bobadas, ya no nos tumba con frivolidades, sino que somos fuertes en el Señor, fuertes en tu presencia. Aprendemos a esperar en tu presencia y somos fortalecidos en el nombre de Jesús, fortalecidos y felices, gozosos en ti. Aleluya, te doy gracias, Padre. Vamos, dale gracias por un segundo, dale gracias, aleluya. Dale gracias porque Él ha sido bueno. Gracias, Padre, digno eres tú, digno eres tú, digno por siempre serás, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Padre, te amamos y te damos gloria, te amamos, Padre, aleluya. Te doy gracias, Padre, porque se vienen unas semanas poderosas. Te doy gracias, Padre, porque testimonios se están escribiendo aún hoy. Te doy gracias, Padre, porque tú redireccionas nuestros pasos a donde queda nuestro testimonio. Y caminamos hacia eso con fuerza. Caminamos con eso con la frente en alto. Sabemos que lo que el enemigo quiso para mal, tú le das vuelta para nuestro bien. Terminamos este año en victoria. Terminamos este año con un testimonio que el 2025 fue un buen año, lleno de ataques, pero fue un buen año en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén, amén, amén. Así que vamos a ser alegres, amén, a fortalecernos en su gozo, en el nombre de Jesús. Es un gozo que es a prueba de balas, a prueba de dardos, a prueba de ataques del enemigo.